Hola, buen día, Mariquita. ¿Cómo va?
Pero muy bien, bueno, nada, un abrazo patrio hoy, después del 9 de julio.
Igualmente.
¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Cómo está el frío allá por Buenos Aires?
Está fresquito, 7 grados hasta ahora.
Ah, mirá, vos estás...
Con alguna llovizna, sí, medio...
Ah, bien.
Cordioso.
Mejor que nosotros que estamos con 6 grados y Beto y Leandro acá están desesperados porque la térmica dice 4 grados en este momento, así que...
Sí, para nosotros es bastante.
Es frío, es frío. Bueno, acá te saludamos con Beto, con Lean, nada, para comenzar a charlar sobre esto que te inspiró el fin de semana.
Bueno, sacando eso de Lula, que es una reiteración de posiciones, ¿no? Los diarios argentinos principales son, bueno, muy... replicando mucho la posición de los medios dominantes brasileños. Globo, de hecho, Clarín es socio de Globo en intercambio de algunos productos y negocios. Así que la posición es netamente anti-Lula, anti-PT y a favor del régimen que derrocó a Dilma Rousseff y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y la información siempre tergiversada, siempre, bueno, manipulada, como en este caso, del juez que efectivamente fue afiliado al Partido de los Trabajadores, así como los otros jueces tienen otras afiliaciones políticas o no políticas, empresariales. Bueno, de hecho, el juez Sergio Moro pasa casi la misma cantidad de tiempo en Brasil que en Estados Unidos. Allá lo capacitan, como para decirlo con un verbo que está de moda, pero viene allá con todo el guión de lo que tiene que hacer, así que... Pero bueno, esto por supuesto no se menciona. Pero sacando esto, venimos de unos días de contradicciones, diría yo, en los espacios principales de los columnistas de Clarín y La Nación, que comentan selectivamente la realidad, como siempre, y estuvieron dedicados con cierta intensidad a qué va a pasar con el manejo del ajuste que el FMI le exige al gobierno a cambio del blindaje de financiero que le dio en este acuerdo que firmó el ministro Duchovne. Y bueno, allí hay un ir y venir, una serie de contradicciones, de matices. La verdad, algunos no parecen muy importantes, son demasiado puntillosos, pero da la sensación de que el gobierno todavía no termina, al menos de transmitir una línea unificada respecto de qué va a ser al momento de entrar en discusión el presupuesto de 2019, que es el momento o el instrumento mediante el cual se tiene que aplicar, según lo que dice el gobierno, el ajuste que el fondo reclama. En ese sentido, podemos ubicar un punto de partida imaginario la semana pasada con Carlos Pañi en La Nación. Dice que hubo una serie de sesiones de emergencia el domingo anterior, es decir, estamos hablando del domingo primero de julio, y que allí se resolvió, bueno, primero que el ajuste se va a cumplir a como de lugar, que hay dos peronismos, bueno, esto ya lo hemos leído infinidad de veces, ¿no? El peronismo bueno, el peronismo malo, el peronismo de Cristina es el malo, y que la decisión política tomada por Macri es confrontar con Cristina Fernández de Kirchner para 2019, eligiéndola como adversaria, supuestamente porque esto es lo que más le conviene al macrismo. A partir de ahí, cada día hay o una versión o igual o parecida o opuesta, según quién vaya escribiendo. También con menciones algunas diferencias entre los ministros, sobre todo Peña y Duchovne, y centralmente con dos posturas que serían una de buscar un entendimiento con los, sobre todo con los gobernadores justicialistas, para que a su vez disciplinen a sus legisladores para que voten a favor del ajuste que propone el Fondo Monetario. Y la otra línea sería una línea de un macrismo, se diría, más duro, más cerrado, que dice, no, bueno, no negociamos nada porque al final ellos no son confiables, son peronistas, entonces son incorregibles, y por ahí ahora nos dicen una cosa y después hacen otra, y entonces está ese juego permanente en todos estos días respecto de qué va a hacer el macrismo con este ajuste. Uh-huh. Y en el medio de este ir y venir, el jueves se registra un hecho bastante singular, que es que en sus versiones en internet, sus versiones en línea, el diario Clarín y el portal Infobae, que supuestamente es bastante visitado.
Ah, sí, te estuve repasando ahí, ¿no? Bueno, ya no hay más ni un plurito, digamos, siquiera para cambiar las comas, ¿no?
Sí, publicaron el mismo artículo sobre una serie de medidas económicas que propone Sergio Massa para enfrentar la crisis, dice, el título dice, para salir de la crisis, que no es una palabra que se use cuando se habla a nombre del oficialismo, ¿no?
Claro.
Y bueno, son una serie de medidas elaboradas por lo que se dice es el equipo de trabajo de Massa. Esas medidas están escritas exactamente igual en ambos medios, o sea, es el mismo texto, que supone uno lo envió Massa o algún colaborador. Uh-huh. Incluso hay está dividido como en rubros, y esos rubros van enunciados con letras en mayúscula, y en ambos diarios está igual, y bueno, en la portada publica la misma foto, que es Massa en primer plano y sentado atrás Roberto Lavagna, el economista. Uh-huh. Y abriendo estos artículos en ambos medios, insisto, Clarín e Infobae, hay otra foto de Massa, en este caso es diferente en cada medio, pero la misma finalidad, porque es Massa junto con su mujer. Uh-huh. Así que ahí, yo no sé, bueno, se abre el campo para interpretar, puede haber sido, bueno, un espacio pago, una pulinota, como se le suele decir en la jerga, uh-huh, o una coincidencia política, editorial, digamos, el tiempo nos dirá. Pero esto marcadamente en Clarín e Infobae. No así en La Nación, por ejemplo, donde, bueno, Morales Salán normalmente lo maltrata a Massa, no lo quiere ver ni en fotos, y lo suele llamar ventajita, por ejemplo, le suele atribuir a Macri algunas palabras de desprecio hacia Massa, que o se las dice el propio Macri a Morales Solá o a alguien, digamos, algún vocero, algún correveidile, ¿no? Uh-huh. Y el mismo domingo pasado, Morales Solá en La Nación se ocupa de Massa, dice que está reapareciendo con algunas acciones, pero que presenta un plan económico, que es este del que hablamos, que publicaron Clarín e Infobae, en el que lo único que se lee, dice Morales, es la palabra subsidio. Uh-huh. Por lo tanto, desde ya que no sirve, ¿no? Uh-huh. Y que en el macrismo están diciendo, no cuenten con Massa para nada, uh-huh, y menos para aprobar el presupuesto de 2019. Así que bueno, ahí también...
Ahora, Hugo, ¿qué se tendría que leer entonces de estos... de estas menciones insistentes a Massa, digo, porque ya desde el principio del gobierno de Mauricio Macri, cuando empezaron a ver los primeros temblores, se hablaba de que había una pretensión de de promoverlo a Massa. Bueno, de hecho, cuando Massa fue a acompañarlo a Davos, si no me olvido, el primer Davos del que participó Macri, siempre se hablaba de Massa como el sucesor o de alguna manera quien iba a ser una especie de gobierno de transición entre Macri y lo que pueda venir después. Digo, ¿qué se puede leer ahora cuando hay un hombre como un escriba como Morales Solá que lo descalifica, otros dos medios, el mismo Clarín, como vos decías, Infobae, que transcriben textual un comunicado de prensa, evidentemente, del masismo? Vaya a saber cómo se escribió eso. Digo, porque evidentemente para algunos hay un momento, es tan crítica la situación que hay que empezar a pensar en un sucesor de urgencia. ¿Me das
eso? No, eso desde ya. Desde ya que esa es una posibilidad que está en juego. Que Massa sea como el opositor elegido, digamos, por la derecha, e incluso por factores de poder internacional, por el Departamento de Estado norteamericano.
Bueno, estuvo en Estados Unidos hace unos días, dice, y decía,
incluso sí, él va frecuentemente, tiene fuertes lazos allí. Bueno, hay documentación que incluso cuando era parte del gobierno kirchnerista asistía asiduamente a la embajada a intercambiar información, a recibir no se sabe qué. Así que bueno, sí, claro, su relación con Estados Unidos está archi comprobada. Ahora, me parece que la forma diferenciada en que es tratado, según el columnista o según los días, puede ser un reflejo de diferencias dentro del propio macrismo, puede ser también un reflejo de diferencias dentro de la propia embajada, diríamos así, proponerle un nombre, porque Morales Solá también es un hombre que se nutre intensamente de la información que sale de la embajada estadounidense. Así que bueno, todo eso. También puede haber una prueba, una especie de ensayo, a ver qué pasa. No creo que nada de esto haya que tomarlo, digamos así, o interpretarlo literalmente. Me parece que hay que mirar y hay que esperar porque está todo en movimiento. No se olviden que citamos la semana pasada y creo que en estos días también fue mencionado, incluso creo que lo estoy buscando por el propio Morales Solá, se viene en estos espacios, se viene diciendo que la reelección de Macri el año que viene no está para nada asegurada, como supuestamente lo estaba hace unos pocos meses, sí. Supuestamente digo, y ahora se abrió incluso la posibilidad de buscar un acuerdo con dirigentes del peronismo. Morales Solá el miércoles escribió sobre esto, dice: es posible la reelección de Macri, es posible que Macri elija un cogobierno con el peronismo. Y, o sea, ya el hecho de presentar esta pregunta es un dato político.
Sí, sí.
Y luego él mismo responde que no, que la confianza, de lo que él llama confianza de los mercados internacionales y de los gobiernos, incluso de las potencias, menciona Estados Unidos, China, dice que la confianza está depositada únicamente en Macri. Y que incluso dice que ni siquiera la confianza va a un colaborador de Macri o a su gobierno. Él usa la palabra vicario, dice ni siquiera en un vicario de Macri, la confianza es con Macri, y que una alianza del gobierno con el peronismo terminaría con esa confianza.
Claro.
Y la conclusión de Morales Solá es: el presidente, tal como están las cosas, no tiene ni siquiera el derecho a renunciar a su reelección.
¡A la miércoles! ¿Y cómo, cómo van a hacer si las cosas siguen derrapando como están derrapando?
Ah, no sé, bueno. Aquí hay una línea muy clara que, bueno, viene obviamente de algún riñón del macrismo, pero me parece que también es una toma de posición de factores internacionales de poder, que bueno, efectivamente lo elige a Macri. Ahora, en estas columnas y en estos diarios puede haber otros factores, otros voceros que estén influyendo para que ocurran cosas como esta de ver si Massa se instala como alternativa a Macri. Parece que todo eso
y probablemente
en estos meses
lo estén midiendo
con cierta,
¿no?,
intensidad.
Probablemente lo estén midiendo. Ayer escuchaba a un consultor, no recuerdo cómo es su apellido, no sé, me acuerdo si era García o algo así, que hablaba de que hoy por hoy, primero destacaba el silencio de Cristina como estrategia, ¿no?, que incluso la está haciendo crecer en las encuestas. Destacaba la caída de Macri del 62-64% de imagen positiva que tenía al iniciar su gobierno al 30 y pico nomás que tiene ahora. Y decía que lo de Massa aparece ahí como una tercera opción y que están muy parejos las tres mediciones sobre los tres espacios políticos, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, Massa a mí me da la sensación que así tiene un techo, digamos. No me parece alguien que fuera a convencer de tal modo, y menos después de la experiencia de Macri también, aparte, ¿no? Una cosa me parece que era el Massa pre-Macri y otra cosa es el Massa post-Macri, con lo que digo, me parece a mí, uno también es muy subjetivo en esto, ¿no?
Claro. Sí, me parece que todo eso está por verse. Que, digamos, después de Macri y de Cristina Kirchner, pareciera que, aunque muy distanciado por ahora, la figura que emerge o que queda en tercer lugar sería la de, como entre los presidenciables, digamos,
claro,
así, sería Massa. Pero bueno, como falta tanto y se puede trabajar tan intensamente.
En esto de que falta tanto también hay un punto, porque estos días alguien decía, algunos decían por ahí que hasta se adelantarían las elecciones y hablaban hasta del mes de marzo adelantar las elecciones nacionales. Algunos estaban especulando con esa posibilidad si no se lograba recuperar la economía, por lo menos para oxigenarse en el último tramo del gobierno de Macri, ¿no?
Leí esa versión, la verdad no puedo recordar dónde. No en esas columnas que yo leo. Ahora no llegó hasta ahí. No sé, me parece que hay que tomarlo con cuidado porque en principio en el esquema actual lo que más necesita el macrismo es tiempo. Supuestamente, después de este tremendo saqueo de estos meses con la especulación financiera y cambiaria que el mismo gobierno propició, va a haber una etapa recesiva de varios meses, que se dice que el pico más negativo va a estar por octubre, cuando termine de pegar en los precios y demás variables, en la devaluación y las tasas que se están pagando, y recién a partir de octubre vendría una curva relativamente alentadora que podría tener algún resultado para diciembre, enero, febrero, pero todas esas son proyecciones. Son suposiciones, como hubo tantas otras, la luz al final del túnel, los brotes verdes, bueno, todo lo que ya hemos escuchado. Así que me parece que la situación económica es tan inestable que no creo que nadie pueda estar asegurando hoy cuál es el momento más propicio para el macrismo para ir a las urnas. Por ahora lo mejor que le podría pasar es no ir a las urnas, digamos.
Sí, claro, por ahí los que especulan con la posibilidad de que adelante deben también estar especulando con la otra posibilidad, la otra
también
situación de no llegar, digamos, de que la cosa se complique tanto que se le ponga más difícil llegar al fin de su mandato, ¿no?
Claro, acá para ir resumiendo, digo yo, me parece que la derecha en el poder está buscando una forma de frenar lo que parece ser un crecimiento lento, pero crecimiento al fin, o recuperación de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, aceptando que hay una amplia franja de la población que es muy reactiva y que la rechaza profundamente a la expresidenta. Ese es un primer objetivo, neutralizar eso. De momento el macrismo le falta definir cómo va a contribuir a esa neutralización. Y después, el segundo punto que falta definir es si Macri llega con fuerza suficiente para intentar la reelección o si va a haber una figura alternativa o pseudo alternativa como podríamos considerar una candidatura de Sergio Massa, ¿no?
Y Hugo, y también yo no sé cómo se han ocupado los editorialistas, pero lo que en boca de muchos comentaristas televisivos supuestamente cercanos al gobierno, hay como a partir de este reconocimiento de la crisis, hay como una un reposicionamiento en la propia interna y una nueva toma de protagonismo por parte de María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta. ¿Cómo lo han tratado esto los editorialistas?
Sí, lo están tratando, están ubicando como una parte del ajuste. A ver, la mecánica sería que el macrismo, por vía del ministro, de ese oscuro ministro que tenía, Rogelio Frigerio, le propone a los gobernadores por dónde van a ir los tijeretazos. Los gobernadores justicialistas dicen, en principio reaccionarían diciendo, bueno, pero que Vidal y Rodríguez Larreta también se lleven una parte de este costo, porque si no, los solo vamos a ajustar nosotros.
Claro.
Cuando llega a ese punto la discusión, se presenta a Vidal y a Rodríguez Larreta como la parte del macrismo que más insiste en la necesidad de dialogar y de buscar acuerdos y de ser conciliadores y no ir por la vía de la imposición del ajuste, que sería un poco más lo que expresa el jefe de gabinete Peña.
Ajá.
O sea, están puestos en la línea dialoguista y preocupados por el impacto del ajuste, porque ambos distritos también van a elecciones. No solo son cruciales para el aporte de votos al presidente,
claro,
sino que está en juego también la autoridad local.
Claro.
Y como las encuestas vienen mostrando que no hay inmunidad, digamos, absoluta, Vidal está en descenso y parece que lo último que escuché es que la imagen negativa supera a la positiva.
Ajá.
Como los sostenes de Rodríguez Larreta en la ciudad también se están moviendo y crece la disconformidad, bueno, empiezan a estar un poco asustados y preocupados.
Uh-huh.
Así que están ellos dos, el gobernador, la gobernadora y el jefe de gobierno de la ciudad, están siendo presentados como personas que están buscando un entendimiento político para atenuar los daños del ajuste económico.
De lo último, Hugo, esta movida que señalabas en consonancia Infobae, Clarín, en torno a Massa, ¿tuvo continuidad durante el fin de semana o se durmió?
Por lo que yo vi, no.
Ah.
Hubo, bueno, el día que ese artículo salió, Massa o algunos de sus colaboradores pusieron en marcha acciones o tuvieron reuniones, algo en La Pampa hubo, con el gobernador Berna y en Tucumán también, con reuniones y algún acto público, pero no, las columnas, el tema en principio no está. Hay que ver, hay que esperar unos días para ver cómo, si lo retoman y cómo lo retoman en ese caso.
Claro. Me llamó la atención porque además esta operación en simultáneo que vos señalaste coincidió con lo que la noche anterior, ya sobre el filo de la medianoche, había presentado televisivamente Carnota en el programa Animales Sueltos, el mismo plan económico Massa-Labaña, y presentado, claro, la franja horaria se lo permitía, ¿no? Presentado como una exclusiva, como una sí, en realidad lo presentó como ni siquiera como primicia, como exclusiva. Bueno, al poco rato se vio que de exclusiva tenía poco, ¿no?
Ajá. Eso ocurrió el miércoles a la noche, me
estás diciendo. Sí, el miércoles a la noche. A ver, la noche previa a la publicación de Infobae fue el jueves, ¿no? El Infobae que
el Clarín, sí.
Claro, sí, fue el miércoles a la noche, porque recuerdo...
Bueno, evidentemente ahí la muchacha además haber estado distribuyendo para...
Exactamente.
Para conseguir estos espacios, ¿no?
Sí, pero bueno, llama la atención que... la discontinuidad, ¿no? Durante el fin de semana. Evidentemente, en la embajada no están demasiado claras las cosas todavía.
Sí, no, me parece que en varios lugares está... Hay un... como un... es un periodo de observar a ver qué pasa y tomar decisiones definitivas más adelante.
Bien, Hugo, nada, fin de semana agitadito y lo que se viene seguramente que no va a ser menor. Muchísimas gracias por esta comunicación.
Un abrazo, Mariquita.
Un abrazo grande, Hugo.
Chao, Beto.
Un abrazo. Chao, gracias.